doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Normalmente, a ver, en la práctica clínica diaria, cuando nos enfrentamos a un diagnóstico, siempre buscamos algún tipo de evidencia visual clara. Es casi una inercia profesional.
Claro, totalmente. Es lo que nos da seguridad.
Exacto. O sea, piensa, por ejemplo, en un traumatismo. Llega un paciente tras una caída, sospechas de una fractura, pides una radiografía y, bueno, al mirarla, ahí está la línea dentada en el hueso. Es limpio, es binario.
Sí, sí. Hay una lesión visible que te confirma la sospecha y ya está. El camino a seguir está marcado casi de forma automática.
Pues fíjate que leí hace poco una actualización clínica interesantísima. Es un documento publicado por la editorial Salusplay sobre infecciones de transmisión sexual, redactado por Luis Javier González Fuente en febrero de 2026. Y la verdad me hizo reflexionar muchísimo.
¿En qué sentido?
Pues en cómo ese paradigma de la evidencia visual se desmorona por completo en el ámbito de las ITS. Entramos en un terreno donde la presentación clínica es, bueno, en el mejor de los casos, turbia.
Ya, es que es un escenario de incertidumbre constante. De hecho, el gran hilo conductor de ese material, y yo creo que el mayor reto para cualquier profesional sanitario hoy en día, es precisamente la prevalencia abrumadora de las presentaciones asintomáticas.
Exacto, de eso es de lo que quiero que hablemos en esta inmersión clínica profunda. Porque si en la consulta o en urgencias nos sentamos a esperar a que el paciente desarrolle esos síntomas clásicos para iniciar un protocolo de diagnóstico, estamos llegando tarde.
Muy tarde. Epidemiológicamente, estamos perdiendo la batalla si hacemos eso.
Totalmente. Por eso, el objetivo hoy es desgranar la evidencia de este texto para extraer la utilidad práctica real en la consulta. O sea, cómo vigila, valora y actúa la enfermera, el especialista o el clínico ante patógenos que literalmente evolucionan para no dar la cara.
Es la pregunta del millón, desde luego.
Pues me gustaría empezar con un ejemplo biológico fascinante que ilustra esto a la perfección, la tricomoniasis.
Uf, un punto de partida inmejorable, porque es una de las infecciones parasitarias más prevalentes a nivel mundial y, sin embargo, sigue pasando súper desapercibida.
Sí, sí. A ver, el texto detalla que estamos ante una vaginitis causada por el Trichomonas vaginalis, que es un protozoo flagelamo. Hasta aquí, biología básica. Pero hay una cifra en el documento que la verdad me parece un bofetón de realidad.
A ver, cuenta.
Pues que el 50% de las mujeres infectadas y un altísimo 80% de los hombres no presentan ningún síntoma. O sea, cero clínica.
Madre mía. ¿Un 80% en hombres?
Claro. Si 8 de cada 10 varones portadores no sienten absolutamente nada, la anamnesis tradicional no sirve de mucho.
No sirve en absoluto, claro. Y fíjate en las implicaciones biológicas que tiene ese 80%. El parásito ha logrado una adaptación evolutiva formidable. Coloniza el tracto urogenital masculino sin desencadenar una respuesta inflamatoria agresiva. Así no genera dolor, ni escozor, ni secreción evidente.
O sea que el hombre actúa como un reservorio silencioso perfecto.
Exactamente. Un reservorio perfecto. Y esto nos lleva al problema del diagnóstico en el laboratorio o en la propia consulta.
Claro, porque tradicionalmente yo recuerdo que la movilidad de este protozoo permitía un diagnóstico rápido con un frotis en fresco. Pones la muestra bajo el microscopio y, bueno, buscas al microorganismo moviéndose con sus flagelos.
Sí, pero leyendo el documento queda clarísimo que esa técnica se queda muy, muy corta hoy en día.
Por ese altísimo porcentaje de asintomáticos.
Principalmente por eso. A ver, en un paciente sin síntomas, la carga parasitaria suele ser baja. Si haces un frotis en fresco, dependes de que en esa pequeña muestra haya suficientes protozoos vivos y móviles para que el ojo humano los vea. Es muy dependiente del observador.
Ya, y de las condiciones de la muestra, supongo.
Claro, por eso el texto es tajante. La prueba más sensible, o sea, el estándar de oro actual para el profesional, es la NAAT, la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, lo que todos conocemos en la clínica como PCR.
Entiendo. Claro, la técnica NAAT no busca un parásito nadando. Busca el material genético directamente.
Eso es. Amplifica el ADN o ARN del patógeno. Así que, aunque la carga sea ínfima, el equipo la va a detectar. Te elimina el factor de subjetividad visual.
Es un salto cualitativo enorme para la precisión clínica, desde luego. Ahora bien, no siempre es asintomática. En la población femenina, el texto menciona un periodo de incubación de entre 5 y 28 días tras el contacto sexual. Y después sí puede aparecer un cuadro clínico muy florido.
Sí, cuando da la cara se hace notar.
El documento describe una irritación severa en la mucosa vaginal, dispareunia, disuria y un aumento del flujo bastante característico. Adopta un aspecto espumoso y un color así como verde amarillento. Pero hay un signo ginecológico que me llamó mucho la atención.
Ah, la famosa colpitis en fresa.
Esa misma.
Sí, es un signo muy visual. Cuando el profesional sanitario introduce el espéculo y observa el cuello del útero, ve una superficie eritematosa, muy enrojecida, y tiene unas pequeñas hemorragias puntiformes que recuerdan visualmente a la textura de una fresa.
¡Qué curioso!
Es muy patognomónico. De hecho, justifica iniciar inmediatamente el tratamiento con imidazoles, habitualmente metronidazol o tinidazol.
Vale, pero aquí es donde entra la verdadera gestión clínica, ¿no? Porque recetar metronidazol a la paciente con síntomas es, digamos, la parte fácil. El documento insiste mucho en que el manejo integral no termina en la persona que tiene sentada enfrente.
Y ese es uno de los mayores errores que cometemos en la cadena de atención. Volvemos al inicio, al 80% de hombres asintomáticos. Si la paciente con la colpitis en fresa recibe su tratamiento, pero no se trata a sus contactos sexuales, la reinfección está totalmente garantizada.
Cuanto retomen las relaciones, claro.
Exacto. La prescripción del clínico tiene que incluir, inexcusablemente, el tratamiento empírico de la pareja, haya o no haya síntomas. Y, por supuesto, indicar abstinencia sexual estricta hasta completar la pauta.
Fundamental. Y hay una población específica donde la proactividad del profesional debe ser máxima. Las mujeres gestantes.
Importantísimo este punto.
El texto alerta de que la infección por tricomonas durante el embarazo está directamente relacionada con complicaciones obstétricas graves. Habla de parto prematuro y bajo peso del recién nacido.
Lo cual subraya que no estamos hablando simplemente de una molestia local, ¿eh? Es un factor de riesgo que altera la viabilidad y el desarrollo de la gestación.
Bueno, dejemos a los parásitos a un lado y pasemos a una estrategia de supervivencia aún más compleja. Si la tricomona se oculta por falta de síntomas iniciales, los virus de los que vamos a hablar ahora hacen de la latencia su forma de vida.
Entramos en el terreno de las infecciones crónicas.
Exacto. Hablamos, siguiendo el texto de Salos Play, del herpes genital y del VPH. Y aquí la labor educativa del sanitario es vital. Empecemos por el herpes genital causado predominantemente por el VHS tipo 2. Aunque el documento recuerda que el VHS tipo 1 cada vez tiene más prevalencia en la zona genital.
Sí, los hábitos sexuales han cambiado la epidemiología clásica.
Totalmente. Pero hay un aspecto preventivo en el texto que creo que genera mucha fricción en la consulta. Solemos educar al paciente en que el preservativo es la barrera por excelencia, ¿no? Sin embargo, el texto especifica que el látex reduce el riesgo de transmisión del herpes, pero no lo elimina por completo.
Es que esa es una conversación muy difícil, pero muy necesaria en educación para la salud. A ver, la limitación del preservativo frente al herpes es puramente anatómica.
Claro, por la zona que cubre.
Eso es. El látex cubre el cuerpo del pene o tapiza la cavidad vaginal. Pero las lesiones herpéticas, las vesículas, pueden aflorar en la base del pene, en los labios mayores, en la zona perianal o en el escroto.
O sea, zonas totalmente expuestas.
Exacto. Si hay contacto piel con piel en esas áreas adyacentes durante las relaciones, la transmisión del virus se va a producir sí o sí.
Buf, es complicado. Hablemos de la primoinfección, porque el documento la describe como especialmente severa. Tiene una incubación muy corta, de apenas 4 a 7 días.
Sí, cuando la primoinfección da la cara, desde luego no pasa desapercibida. El paciente, y de hecho más frecuentemente la mujer, acude con un cuadro de dolor, quemazón, prurito y mucha disuria, dificultad para orinar.
Y también menciona síntomas sistémicos, ¿verdad?
Sí. Fiebre, dolor de cabeza, mialgias, vamos, que parece un cuadro gripal fuerte hasta que comienza la evolución dermatológica.
Que por lo visto es muy específica. Aparecen pápulas eritematosas que rápidamente se convierten en vesículas agrupadas. Luego se rompen, confluyen y forman úlceras dolorosas, con ganglios inflamados en la ingle, y finalmente se cubren de costras y curan en unos 15 o 20 días.
Y aquí viene la gran trampa biológica del herpes. Cuando la piel cicatriza, el paciente cree que está curado.
Ya, y el clínico tiene que desmontar esa falsa sensación de cura.
Exacto. Biológicamente, el virus viaja por las terminaciones nerviosas y se acantona, se esconde, en los ganglios nerviosos regionales. Entra en latencia indefinida. O sea, es una infección para toda la vida.
Qué duro, tener que dar esa noticia en consulta.
Mucho. Habrá recurrencias futuras. Por suerte suelen ser más leves y cortas que el primer episodio, pero el virus siempre va a estar ahí.
Y hay algo que me resulta aún más crítico a nivel epidemiológico leyendo el documento. El virus puede transmitirse mediante secreciones genitales incluso en periodos totalmente asintomáticos.
Sí, es la famosa excreción viral asintomática.
O sea, sin ninguna lesión visible en la piel.
Cero lesiones. El virus se replica y se liberan las mucosas sin causar daño evidente. Por eso la educación es vital. El riesgo de transmisión nunca es cero, aunque el tratamiento con antivirales como la ciclovir, el famciclovir o el valaciclovir reduzcan mucho los brotes y el contagio.
Antivirales que, bueno, el documento deja clarísimo que no curan la enfermedad, solo la controlan.
Efectivamente.
Pero hay dos escenarios donde el clínico tiene que estar en alerta máxima. Uno es, otra vez, el final del embarazo, por el riesgo altísimo de transmisión neonatal durante el parto si hay lesiones activas. Y el otro, puf, el otro es una sinergia biológica que da escalofríos. La relación entre el herpes genital y el VIH.
Es que las úlceras herpéticas son, literalmente, puertas abiertas. El texto explica que estas lesiones sangran con muchísima facilidad durante el coito. Esa ruptura de la barrera cutánea y mucosa facilita enormemente que el VIH penetre en el torrente sanguíneo.
Y a la inversa también, ¿no?
Claro. Una persona con VIH y herpes genital transmitirá el VIH con mucha más facilidad. Es una coinfección letal. Obliga al sanitario a buscar siempre el VIH en un paciente recién diagnosticado de herpes.
Sin excepción. Bueno, pasemos al otro gran virus del documento, el VPH, el virus del papiloma humano. Aquí hay dos porcentajes en el texto que, al cruzarlos, explican por qué esto es un reto de salud pública tan peculiar. Se estima que el 75% de la población sexualmente activa ha estado infectada por el VPH en algún momento.
Prácticamente todo el mundo.
Casi todos, sí. Pero, por otro lado, solo un 1% llega a desarrollar condilomas acuminados, las famosas verrugas genitales.
Es un contraste brutal, y la explicación reside en nuestro propio sistema inmunológico. Esa inmensa mayoría del 75% se infecta, pero su inmunidad celular identifica el virus y lo elimina espontáneamente en un par de años. La infección es transitoria.
Entonces, el problema clínico real es esa minoría.
Exacto. Lo que llega a las consultas de ginecología, urología y dermatología es ese porcentaje donde el virus persiste.
Y para manejar esa persistencia, el profesional tiene que conocer muy bien los genotipos del virus, porque el comportamiento es radicalmente distinto. El documento los divide. Primero, los de bajo riesgo, destacando el 6 y el 11.
A2 son estas verrugas proliferativas, muy contagiosas y molestas, que tratamos con crioterapia, láser o fármacos tópicos como el imiquimod. Pero aquí el mensaje de tranquilidad es clave. Los subtipos 6 y 11 no causan cáncer.
Eso es un alivio para el paciente. Pero luego entramos en la otra categoría, los genotipos de alto riesgo. El texto señala al 16 y al 18 como responsables de aproximadamente el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino y de otros tumores en vulva, vagina, pene, ano y orofaringe.
Y también menciona otros como el 31, 33, 45, 52 y 58.
Sí, y el texto utiliza una precisión clínica que me parece vital. Dice que la infección persistente por estos genotipos es una condición necesaria para el desarrollo de lesiones precancerosas en el cérvix.
Es que eso cambia todo el enfoque del profesional. Ya no tratas una infección, estás haciendo prevención oncológica pura y dura.
Lo que enlaza directamente con la herramienta estrella de este apartado, la vacuna Gardasil 9.
Fundamental.
El documento subraya su papel. Ojo, no es una vacuna terapéutica, no cura la infección existente, pero su capacidad profiláctica cubre exactamente los genotipos 6 y 11 y los 7 genotipos de alto riesgo que acabamos de mencionar.
Es una intervención de enfermería comunitaria indispensable. Sabiendo que el preservativo, igual que pasa con el herpes, no protege al 100% frente al VPH por el contacto con la piel perigenital, pues la vacunación universal es el escudo más robusto que tenemos.
Totalmente. Bueno, hemos analizado cómo los virus usan la latencia. Pasemos ahora a patógenos bacterianos que causan cervicitis y uretritis. Estos presentan una estrategia de supervivencia distinta, pero igual de problemática, ¿eh? Las resistencias antimicrobianas.
Uf, un tema muy serio.
Hablaremos de la clamidia, la gonorrea y los micoplasmas, siguiendo el material de SalusPlay.
Aquí el riesgo clínico se desplaza un poco hacia las complicaciones anatómicas a largo plazo.
Y los datos epidemiológicos vuelven a ser un campo de minas. Para la clamidia, por chlamydia trachomatis, el texto dice que más del 70% de las mujeres y del 50% de los hombres son asintomáticos. Y con la gonorrea hablamos de más del 50% de asintomáticas en mujeres y un 10% en hombres.
Y no te olvides del apunte sobre las infecciones en reservorios extragenitales.
Ah, cierto. ¿El recto o la garganta?
Sí. Suelen ser completamente silenciosas. Esas localizaciones son fundamentales en la anamnesis, especialmente en hombres que tienen relaciones con hombres o en personas con prácticas de sexo oral y anal.
Claro. Si solo tomas muestras de exudado uretral o vaginal, se te escapan.
Se escapan cientos de infecciones faríngeas y rectales que siguen transmitiendo la bacteria a la comunidad.
Por eso el documento establece una directriz clínica innegociable. Lo llaman el efecto iceberg. Si detectas una ITS, tu obligación como clínico no termina con la receta del antibiótico. Tienes que buscar más.
Es una regla de oro en infectología. Si un paciente da positivo en clamidia, el profesional tiene la obligación de solicitar un cribado cruzado para gonorrea, sífilis y VIH.
Claro, si hay una, puede haber otras.
Exacto. El diagnóstico demuestra que ha habido una práctica de riesgo sin protección. Eso abre la puerta a que el paciente haya adquirido múltiples patógenos a la vez.
Volviendo a la clínica, cuando estas bacterias sí dan la cara, los síntomas descritos son leucorrea, sangrado tras el coito y disuria. Se prescriben antibióticos como cetriaxona, doxicilina o azitromicina. Pero, ¿qué pasa si el paciente es asintomático y la infección progresa libremente?
En la mujer, el riesgo es devastador. La infección asciende desde el cérvix hacia el útero y las trompas de Falopio. Provoca la enfermedad inflamatoria pélvica, la EIP.
Y eso deja secuelas graves, entiendo.
Muchísimo. Esta inflamación crónica genera cicatrices en las trompas. La consecuencia, esterilidad mecánica o un aumento dramático del riesgo de embarazo ectópico, porque el óvulo no puede descender al útero, además de dolor pélvico crónico.
Y en la práctica obstétrica, el documento incide en un protocolo preventivo universal durante el parto. Una gestante infectada puede transmitir el gonococo o la clamidia al bebé al atravesar el canal del parto, provocando neumonías o conjuntivitis severas.
Por eso, en el paritorio, independientemente del estatus conocido de la madre, la matrona o la enfermera siempre aplica una profilaxis ocular tópica al recién nacido. Es un protocolo estricto para erradicar cualquier bacteria en la mucosa ocular antes de que genere daño corneal.
A ver, el panorama de las bacterias ya parece bastante complejo, pero el documento introduce un género que está causando verdaderos dolores de cabeza en las consultas, los micoplasmas y ureplasmas.
¡Ay, los micoplasmas!
Menciona el Mycoplasma genitalium y hominis y el Ureplasma parvum y urealiticum. ¿Qué tienen de particular biológicamente que los hace tan difíciles para el prescriptor?
Pues presentan un triple desafío. Primero, la clínica es enormemente inespecífica. ¿Causan cervicitis y uretritis? Sí, pero los síntomas no se distinguen de una clamidia convencional.
Vale, primer problema. ¿Y el segundo?
El diagnóstico. El clínico no puede pedir un cultivo tradicional porque estas bacterias carecen de pared celular convencional. Son extraordinariamente difíciles de cultivar. Así que dependemos obligatoriamente de la técnica NAT, la PCR, para encontrarlos.
¿Y el tercer desafío, que según el texto es el más grave? Las resistencias.
Es una alarma global. El documento alerta de la creciente resistencia, en particular del Mycoplasma genitalium, frente a antibióticos macrólidos de uso muy generalizado, como la azitromicina.
Claro, al no tener pared celular, muchos antibióticos ni les hacen cosquillas.
Exacto. Y a los que sí eran sensibles, pues están desarrollando mutaciones genéticas que los hacen invulnerables. Esto obliga al especialista a hacer pruebas de cura, a vigilar muy de cerca al paciente, porque la primera línea de tratamiento fracasa cada vez más.
¡Qué barbaridad! Bueno, para la última parte de este análisis, el documento nos lleva desde el tracto urogenital hacia infecciones con manifestaciones dermatológicas severas y un impacto sistémico brutal si se ignoran. Hablemos de la gran imitadora, la sífilis, y del linfogranuloma venéreo.
Aquí el ojo entrenado del sanitario es crucial para interceptar la infección a tiempo.
La sífilis está causada por la bacteria Treponema pallidum. El texto describe la lesión primaria, el chancro sifilítico, que aparece tras un par de semanas. Es una úlcera única, superficial, de tacto duro, asalmonada, con el fondo gris y bordes bien delimitados.
Sí, visualmente es muy característica.
Pero el dato clave es que es indolora. Si la úlcera no duele y, como indica el texto, cicatriza y desaparece sola en unas 6 semanas sin tratamiento, a ver, ¿cómo convence el clínico al paciente de que no está curado?
Es que ese es el gran engaño clínico de la sífilis. Imagina al paciente. Le sale una llaga en el pene, en la mucosa anal o en la vagina. Como no duele, si no está muy a la vista, puede hasta ignorarla. Y semanas después, desaparece. El paciente asume que fue un roce y que el cuerpo ya lo ha resuelto.
Pero internamente la bacteria está a pleno rendimiento, ¿no?
Todo lo contrario a desaparecer. El chancro se va de la piel porque el treponema ha migrado al torrente sanguíneo. Se está diseminando por todo el organismo.
¡Madre mía!
Entre 3 y 6 semanas después de la resolución del chancro, el paciente entra en sífilis secundaria. Aquí el patógeno genera una respuesta sistémica. El clínico verá una erupción cutánea diseminada, con manchas en las palmas de las manos y plantas de los pies, caída del cabello, placas en la boca y adenopatías generalizadas.
¿Y si aún así el paciente no recibe su penicilina intramuscular o tetraciclina si es alérgico, la infección se sumerge en una fase latente? El texto explica que durante años no hay síntomas visibles.
Pero la serología sigue siendo positiva, claro.
Exacto. Hasta que, décadas después, aproximadamente un 10% de los no tratados desarrollan sífilis terciaria.
La fase destructiva. El treponema daña el tejido cardiovascular, causando aneurismas aórticos, y penetra en el sistema nervioso central, la famosa neurosífilis, que provoca demencia, parálisis o ceguera. Es un daño multiorgánico devastador que se podría haber evitado tratando aquel chancro indoloro.
Y en este contexto de daño tan severo, el documento vuelve a hacer énfasis en la gestación. La transmisión del treponema de la madre al feto es altísima, un riesgo de sífilis congénita de entre el 80 y el 90% si no hay tratamiento temprano.
Las consecuencias para el feto son terribles.
Sí. Aborto, muerte neonatal o secuelas como sordera y convulsiones. Por eso la directriz es clara. Cribado serológico de sífilis universal y obligatorio en el primer trimestre de embarazo.
Es una directriz de salud pública e intocable. No hay margen de error ahí.
Ya para cerrar los patógenos de este tema 1, el documento nombra al linfogranuloma venéreo, el LGV, causado por cepas específicas de la clamidia trachomatis, las variedades L1 a L3, y aporta un dato epidemiológico. Tradicionalmente era endémico en países tropicales, pero hay una clara reaparición en Europa.
Sí, es una alerta epidemiológica para nosotros. Estamos viendo casos y la evolución clínica es temporalmente escalonada y muy agresiva con el sistema linfático.
Según el texto, comienza de forma engañosamente leve. Una pústula indolora, a menudo en la zona rectal o genital, que se ulcera y cicatriza rápido. Pero el problema real llega entre 2 y 6 semanas después.
Ahí es cuando el patógeno, que ha viajado por los vasos linfáticos, genera una inflamación masiva de los ganglios inguinales y femorales. Aparecen los bubones, grandes abscesos, purulentos y muy dolorosos.
¡Qué dolor!
Muchísimo. Y si el especialista no instaura un tratamiento prolongado con doxiciclina o eritromicina, el tejido linfático se necrosa. Las secuelas crónicas que detalla el documento destruyen la calidad de vida, ¿eh? Fístulas perianales, estenosis rectales y un edema crónico y deformante de los genitales.
Y para ser coherentes con el famoso efecto iceberg, el texto finaliza esta sección recordando que el diagnóstico del LGV obliga a descartar gonorrea, sífilis y VIH.
El principio básico que no me cansaré de repetir. Un patógeno te avisa de las prácticas de riesgo. Los demás probablemente estén ahí escondidos.
Bueno, hemos analizado un volumen inmenso de evidencia extraída directamente del documento de SalusPlay. Si tuviéramos que empaquetar toda esta información técnica en los mensajes fundamentales que un profesional sanitario debe llevarse mañana a la consulta, ¿cuál sería la síntesis?
A ver, yo me quedaría con 4 grandes directrices basadas en este texto. Primera, la altísima tasa de portadores asintomáticos nos obliga a no depender exclusivamente de los síntomas. Segunda, para lograr certeza diagnóstica frente a bajas cargas o patógenos difíciles, la técnica NAAT es absolutamente superior al cultivo.
Totalmente.
Tercera, la obligatoriedad del cribado cruzado para detectar todo el iceberg de infecciones. Y cuarta, el abordaje terapéutico integral, que jamás debe ignorar el tratamiento simultáneo de los contactos sexuales.
Pues me gustaría añadir una reflexión final, conectando con nuestra analogía del hueso roto del principio. Frente a la fractura evidente, este documento nos ha demostrado que los patógenos de transmisión sexual han evolucionado para hacernos trampa clínica.
Sin duda.
Se vuelven asintomáticos en los hombres para sobrevivir, como la tricomona. Se esconden en los ganglios nerviosos indefinidamente, como el herpes. Engañan al paciente con úlceras que no duelen y cicatrizan solas, como la sífilis. Y desarrollan armaduras genéticas contra nuestros mejores antibióticos, como el Mycoplasma genitalium.
Es una carrera armamentística biológica.
Tal cual. Por tanto, el paradigma clásico de esperar pasivamente a que el paciente acuda con dolor o una lesión visible está completamente obsoleto en salud sexual. Frente a patógenos que son invisibles por diseño, la principal herramienta del clínico no es el espéculo ni el microscopio.
Claro, es otra cosa.
La verdadera herramienta es un alto y constante índice de sospecha. La aplicación del cribado activo sistemático sin juzgar y una implacable educación preventiva desde la misma silla de la consulta. La medicina preventiva frente a las ITS ya no consiste en curar lo que vemos, sino en buscar activamente lo que los patógenos intentan ocultarnos.